desde antes del día de la resurrección, cuando compartí sobre la nueva vida que tenemos en Cristo por causa de su resurrección. La semana antes vimos la oración de Jesús cuando Él se fue al huerto. La oración cuando Él estaba con angustia por sabiendo lo que iba a pasar esa misma noche, el día que después que su amigo, su discípulo iba a traicionarlo, todos los otros iban a abandonarlo, y el sufrimiento, el dolor que estaba enfrentando Jesús, que fue con los discípulos al huerto y se cayó. La Biblia dice que estaba bajo tanta angustia que su sudor era como gotas de sangre. Y oraba: si quieres, puedes quitar esta copa de mí, sino no hagas mi voluntad, sino la tuya. Y platicamos ese día sobre el fundamento de la oración debe ser un cambio de nuestra voluntad carnal, nuestra voluntad temporal, terrenal, con la voluntad de Dios que es eterna, la voluntad de Dios que es más alto que nuestros caminos, que muchas veces nuestra razonamiento no podemos razonar por qué Dios está pidiendo esto de nosotros. Que el fundamento de la oración es un cambio de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es hacer un sacrificio, sacrificar, crucificar, hacer morir nuestros deseos. Y no sé si ustedes recuerdan, pero mencioné algo que para mí es interesante, que los discípulos una vez tenían que preguntar a Jesús o clamar a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto, como no sé exactamente cuánto tiempo los discípulos tenían con Jesús, pero es interesante que los discípulos que dejaron sus vidas normales para seguir en pos de Jesús, que estaban prácticamente viviendo con Él todos los días, viajando con Él, caminando con Él, ¿por qué ellos tenían que preguntar a Él o pedir de Él: enséñanos a orar? Pero la clave de mi mente es cuando Jesús en Mateo capítulo 6 o en Lucas creo que es 11, cuando está enseñándoles a orar, cuando ellos están clamando, la primera cosa que Jesús enseñaba a él, a ellos, a los discípulos antes, es el lugar de orar es el lugar secreto. Entonces, aunque Jesús tenía costumbre, disciplina, hábito en su vida de orar y comunicar con su Padre y tomar tiempo para estar en su presencia, para oír la voz del Padre, porque todo, cada palabra que Jesús enseñaba, Él declaraba que no son mis palabras, son de mi Padre. Él estaba sido guiado 100% por el poder y la unción del Espíritu Santo, y cada enseñanza, cada parábola no era de su imaginación. Él estaba compartiendo lo que Dios estaba enseñando a él. Y yo sé que eso es complicado, porque alguien está pensando: ¿pero no era Jesús Dios? Sí, siempre Jesús ha sido Dios. Es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Es eterno. Jesucristo nunca fue creado. Solamente lo que entendemos es que la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de su divinidad para vivir en la tierra los 33 años que tenía vida en su cuerpo como nosotros, como hombre. Su espíritu siempre era el espíritu de Dios, pero su cuerpo, igual a nuestro cuerpo, era formado dentro del vientre de María. Su cuerpo humano tenía debilidades, limitaciones, igual a nosotros. Él se cansaba, él tenía que comer y beber y dormir, todo como nosotros. Él tenía que batallar con sus emociones, igual a nosotros. Él sufrió cada tipo de pérdida o emoción en su vida, igual a nosotros. Han dado cuenta que el hombre que él reconoció y todo el mundo reconoció como su padre terrenal, que no tenía nada que ver con su genética, pero sí fue el hombre que Dios escogió para criarlo, para enseñarlo, José, el marido de María. La Biblia nunca menciona su nombre después de que Jesús tiene 12 años. ¿Por qué? Solamente podemos suponer que después de los 12 años, antes que inició su ministerio, dentro de ese tiempo, su padre murió. Sabemos cuando su amigo Lázaro murió, aún sabiendo que él iba a resucitarlo en unos minutos. Sentía tanta tristeza que Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Entendemos que Jesús vivía dentro de un cuerpo humano y se despojó del poder, de la autoridad de Dios, para vivir como nosotros, débiles, batallando en el cuerpo con todas las situaciones de la vida. Y Él para nosotros tiene que ser un ejemplo. Y su oración, cuando ahora Él invitaba a sus discípulos de seguirle al huerto, ellos estaban ya tan cerca a Él que escucharon a su oración. Aunque Él está pidiendo, oren conmigo una hora, ¿y qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. No tenía el dominio propio sobre su carne para velar en la oración con Jesús una hora. Pero escucharon a Él orando, que sí es posible, si quieres, quita esa copa, la tribulación que tengo que pasar de mi vida. Pero cambió su voluntad, porque no era la voluntad de la carne de Jesús sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir? Pero ¿cuántos entendemos que para crecer, para avanzar, para ganar muchas cosas en la vida, tenemos que sufrir? Hay cosas que tenemos que sacrificar, hay cosas que tenemos que esperar a otro tiempo en el futuro, cuando no es el tiempo indicado. Hay muchas cosas que nosotros entendemos que tenemos que sacrificar si queremos lograr algo mayor, algo más grande, algo más importante. Jesús entendió eso, que su carne está clamando bajo de tanto estrés, que su sudor es como gotas de sangre La Biblia usa la palabra angustia cuando él está orando y los discípulos están viendo y escuchando su oración, su postura. Pero hay otra oración que ellos escucharon a él cuando están caminando con él al huerto. Y eso es lo que quiero ver el día de hoy. Si tiene su Biblia en Juan capítulo 17. Me gustaría leer todos los versos, pero por el tiempo que tenemos hoy no vamos a leer todo el capítulo. Pero este capítulo, Juan capítulo 17, el título en la Biblia dice: Jesús ora por sus discípulos. Y fíjate que es, recuerdas que todo el día de la crucifixión es antes de la Pascua, que ellos están participando un día antes, Jesús con sus discípulos, en esa última cena que están ellos comiendo el pan sin levadura, tomando de la copa, y todo eso es parte de la fiesta de la Pascua, que representa cuando Moisés, el libertador que Dios levantó para librar Israel, fue dirigido por Dios decir que todos tenían que matar un cordero, tomar su sangre. Mencionamos todo eso el día de la resurrección, que representa el sacrificio de Jesús. Pero parte de esa fiesta, y la Biblia dice que cuando después de que cenó con los discípulos, que se fue Judas, que Jesús comienza a enseñarles. Dice que se levanta de la mesa. En camino ellos están cantando un salmo. Y la verdad, pues quién sabe, pero dicen que el salmo que ellos cantan y leen en esa fiesta, el salmo 118, y uno de los versos en salmo 118 dice que este es el día que el Señor ha creado. Y fíjate que él está cantando posiblemente esto en camino, que ese es el día del Señor. Y el día, él sabiendo que va a sacrificar su vida, su sufrimiento, todo lo que él tenía que pasar, él está cantando. Porque cuando nosotros cantamos este es el día, es con gozo, con alegría. Él está cantando eso, caminando sus últimos pasos en la tierra, con conocimiento. Pero comienza él no orar en el camino cuando está él en este momento, no está orando por sí mismo, sino él está orando por sus discípulos. Mira en dónde está su mente, en cómo está pensando de sus discípulos y qué está orando. Solamente por tiempo vamos a ver cuatro cosas el día de hoy. Pero la primera cosa que Jesús oraba y permitió que sus discípulos están escuchando su oración es lo que dice en verso 3. Juan 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El inicio de la nueva vida en Cristo es creer que Dios existe, que Dios amó al mundo tanto que envió su Hijo para dar su vida como el sacrificio perfecto para salvar a nosotros de la condenación que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Jesús declaraba que yo soy la puerta, la entrada. Que todos que vienen al Padre vienen por mí. Yo soy el camino. Y nosotros entendemos que para conocer al Padre, primeramente tenemos que reconocer quién era Jesús y que Él abre el camino. Él nos está invitando por medio de su Espíritu para ir buscando a la presencia del Padre. Que esto es la cosa más importante, hasta que Jesús declara que esta es la vida eterna. Porque si salimos y preguntamos a cualquier persona qué es la vida eterna, ¿cuál será su respuesta? Vivir para siempre. Pues los vampiros viven para siempre, ¿no? Según, ¿sí o no? Son inmortales, pero son muertos. Sabemos que eso es una fantasía, pero mira, yo menciono eso porque el mundo tiene sus ideas. Si tu vida es tal cual como es el día de hoy, y tienes que vivir así para siempre, ¿cuántos quieren inmortalidad? ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene altas y bajas. Nuestra vida tiene tiempos difíciles junto con tiempos buenos. Muchas veces la muerte es un alivio de una vida de tanto sufrimiento o dolor o enfermedad o lo que, o tristeza o lo que sea. Y lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna no es vivir como estás viviendo hoy, sino para siempre. Y tampoco es estar viviendo como los angelitos gorditos con alas flotando en las nubes, con una arpa cantando 24 horas al día alabanzas, como muchos del arte que hemos visto en nuestra vida. La vida eterna es conocer el Dios eterno eternamente. Que el Dios todopoderoso, omnipotente, que dice que tiene todo el poder, omnisciente, que sabe el pasado, el presente, el futuro, entiende todo, toda la creación, porque Él es el creador, que nosotros tenemos el privilegio y la capacidad de conocer a Él. Y conociendo a Él, eso nos da vida. Jesús declaraba en Juan capítulo 11 que yo he venido para darles vida, y vida ¿qué? Abundante. Es una vida que nosotros no podemos razonar o imaginar con nuestra mente. Es algo que debe llenar a nosotros con gozo, con paz, con paciencia, con sabiduría, como cambiar nuestra perspectiva por completo. Porque es a través de conocer al Padre y conocer al Hijo. Esa palabra de conocer es una palabra de relación. Puedes aprender cosas de Dios sin conocer a Dios. Puedes pasar el examen en discipulado sin tener una relación con Dios. Puedes memorizar todo el Antiguo Testamento como hicieron los fariseos, y negar que Jesús es el Hijo de Dios, porque no tienes conocimiento del Espíritu de Dios. Y si no conocemos a Jesús, y si no conocemos, si no tenemos una relación con Dios por medio de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, no tenemos vida. Estamos viviendo con información, pero sin una relación con Dios que nos da paz. Su oración quiere cambiar o enseñar a los discípulos su perspectiva sobre la vida eterna, porque todos quieren evitar la condenación. ¿Cuántos quieren ir al infierno y pagar el precio de su pecado? Nadie. Entonces mucha gente están buscando la salida de la condenación. Y si ofrecemos a cualquier persona, ¿cuántos quieren evitar el infierno y cuántos quieren ir al cielo después de la muerte? Todos levantan la mano y oran después de mí, sí o no, y repiten la oración, y todos piensan que tiene el boleto dorado para entrar al reino, y no es así. La entrada no es repetir una oración, es creer en tu corazón que su Hijo que envió murió y resucitó y vive, y es el camino para llevar a nosotros a la presencia del Padre para conocerle. Y si no estamos buscando a conocerle, estamos viviendo igual, con información, pero sin vida abundante. Seguimos con la misma depresión o ansiedad o tristeza o cualquier cosa que estamos enfrentando, no va a cambiar nada hasta que nosotros comencemos a buscar a conocerle. Amén. Esa es la primera cosa que Jesús oraba, que quiero llamarles la atención. La segunda, vamos a brincar a verso 11. Verso 11 de Juan 17 dice Jesús: y ya no estoy en el mundo. Esto habla de la creación visible, que va a estar saliendo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Estos habla de sus discípulos. Recuerden que Él está orando por sus discípulos. Él está declarando que yo voy a volver con el Padre, yo voy a estar en el trono de nuevo, fuera de la creación visible. Pero ellos van a quedar en el mundo y yo voy a ti, dice Jesús. Y ora, Padre Santo, a los que me has dado, su oración, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así con nosotros. Hay tres cosas que veo en este verso que tan importante que necesitamos entender. Jesús está orando que Dios nos guarda. Nosotros necesitamos estar orando juntamente con Cristo, nuestro intercesor, que está orando por nosotros, que Dios nos guarde, porque hay cosas que puede pasar en el ambiente del Espíritu que nosotros no podemos ver y no sabemos. El ataque o los planes que el enemigo tiene para intentar engañarnos o destruirnos, robar, matar, lo que sea. Y nosotros debemos orar juntamente, porque mira, déjame tomar un momento. La oración de Jesús debe enseñar a nosotros cómo debemos orar. Si Jesús oraba que conocemos a Él y el Padre, nosotros primeramente debemos estar orando: Padre, quiero conocerte. No quiero tener información de ti, quiero conocerte, tener una relación que me da paz, que me da gozo, que me guía, conocimiento. La segunda cosa que debemos orar es que Dios guárdame, guarda mi corazón, sobre todo cosas que guardo, guarda el corazón, porque de ahí mana la vida. La condición de nuestro corazón, necesitamos que Dios está guardando, que nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Dios para que se guarda nuestro corazón, para que no entra ahí amargura o cualquier cosa que puede destruir o desviar a nosotros de su camino. Guárdenos. en tu nombre. Recuerden que el nombre de Jehová, de Yahweh, es torre fuerte, y los justos corren a Él, porque su nombre representa que Él se manifiesta. Su nombre representa que es Jesús, Salvador, Rafa, Sanador. Todos los nombres de Dios guarda a nosotros, nos da esperanza. Y nosotros, cuando tenemos necesidad, podemos invocar el nombre de Dios, porque en Él todo lo que necesitamos vamos a encontrar. Guárdanos en su nombre. ¿Para qué? Para que seamos uno, unánimes, unidad, juntos, caminando con la misma visión, cada quien con sus funciones distintas, con sus tareas distintas, pero con la misma visión, con la misma misión, como un cuerpo. Cada quien sabe qué tiene que hacer. El corazón tiene que bombear la sangre, el hígado, el cerebro, los brazos, las manos, los pies, toda parte del cuerpo tiene su función, pero es uno con el cuerpo y todo cumpliendo la misma visión, la misma misión. Jesús oraba: guárdalos en tu nombre, que sean uno. Así como Jesús, el Hijo y el Padre son uno. Brincamos al verso 13. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hay muchas veces hemos hablado del gozo del Señor. ¿En dónde se encuentra el gozo? En su presencia hay plenitud del gozo. Nehemías dice, declara que su gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor existe en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios habla. Y eso es lo que Jesús dice: para que yo hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo. En otro capítulo, aquí en ese mismo, en la misma noche, creo que es en capítulo 15, Él dice que yo les he dado mis palabras para que mi gozo sea cumplido en ustedes. No hay gozo fuera de la presencia y la palabra de Dios. La única cosa que puede establecer gozo en nosotros, gozo es distinto a la felicidad. Hagas lo que quieres, logras lo que tú quieres y por el momento vas a tener felicidad. Pero esa felicidad se va tan rápido, porque depende en las circunstancias, depende en tus emociones, tus sentimientos. Felicidad no es lo que debemos estar buscando. El gozo del Señor es lo que necesitamos, y eso se encuentra en su presencia por su voz. ¿Cuántos están conmigo? Para que tenemos gozo, el gozo del Señor cumplido en nosotros mismos, necesitamos escuchar lo que Él ha hablado. La siguiente cosa que quiero mostrarles, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros debemos estar orando todos los días que Dios nos está santificando, que Dios nos está lavando, que Dios está purificando nuestros pensamientos, purificando nuestros deseos, purificando nuestra mente, limpiando, santificando toda contaminación de carne y de espíritu, Pero sabes, la única cosa que puede hacer esa purificación es la palabra. Entendemos que la palabra no es solamente el libro que tienes en la mano. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, que mis palabras son espíritu. La palabra que es espíritu es viva, activa, más potente que una espada de dos filos. Y viene a nosotros para penetrar nuestro corazón y para revelar y para mostrar a nosotros la condición actual de nuestra vida. Y cuando Dios está mostrando a nosotros nuestro pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar juntamente con Cristo: santifícame, purifícame, lávame más y más como Rey David. Entonces mira, la vida eterna es conocemos a Dios. Oremos que Dios, quiero conocerte para que tengo la vida abundante, vida eterna por medio de Jesucristo. Guárdame por tu nombre, que puedo ser uno con mis hermanos. Que tu gozo sea cumplido en mí por medio de tu palabra, que tu palabra es espíritu, y santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, todo esto habla de nosotros mismos. Es una oración que nosotros podemos estar orando. Una meta es la santificación, ser uno, guardados, santificados, este gozo en nuestro corazón, conocimiento de Dios. Pero al final, mire lo que dice Jesús en verso 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por, mira, ¿por quién? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En esta última noche, Jesús no está solamente pensando en sus discípulos. Está pensando en los discípulos de sus discípulos. Y los discípulos de sus discípulos de sus discípulos. Está Él pensando en todas las generaciones hasta el día de hoy, hasta nosotros, que van a creer en su nombre. Por, no por la palabra de Jesús, sino por la palabra de ¿quién? De ellos, de los discípulos. ¿Para qué? Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, mira, crea que Dios tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate eso, que la noche antes que Cristo fue a la cruz, que Jesús fue a la cruz para dar su vida, cuando Él está orando, Él está pensando hasta nosotros, todos que deben creer en su nombre, porque sus discípulos están anunciando y predicando y compartiendo su palabra. Tenemos que entender que primeramente tenemos que conocer a Dios, tener nosotros una relación viva con Él, para que Él pueda establecer su gozo en nuestro corazón, su paz en nuestra vida, para que nosotros podamos ser santificados y limpiados y protegidos por su Espíritu Santo, una protección sobrenatural. Todo eso es muy importante a nosotros mismos. Pero nosotros, cuando tenemos lo que, cuando la obra de Dios está cumpliendo en nuestra vida, nosotros tenemos una responsabilidad de hacer más, y no estar contento que tengo el boleto, la entrada al cielo, y gracias a Dios ahora puedo vivir feliz hasta el fin. No, nosotros tenemos que ser movidos por lo que Dios ha hecho en nosotros para cumplir su plan en nosotros. Amén. Y es con eso que sentimos que Dios está poniendo en nuestro corazón hacer un cambio, que ya buscar de nuevo un lugar que puede ser para nosotros, para que ustedes puedan hacer más en el ministerio. Los discípulos, ya hemos hablado con ellos, los que vienen los martes, pero para los demás, estamos pidiendo, porque todavía no es un hecho, pero estamos pidiendo a Dios que nos guía y que nos da sabiduría para discernir su perfecto plan. Hemos encontrado un local, un edificio cerca de donde estábamos antes, cerca de Patria. Y el martes, cuando estaba compartiendo eso con los discípulos, lo que tenía en mi corazón es que, mira, en este lugar estamos bien. Está bonito. Me da mucho gusto por los años que hemos estado aquí, que ellos han mejorado este lugar. Porque ustedes saben que yo vengo de la Iglesia de Dios. Este edificio, cuando era joven, enviamos ofrendas aquí a México para edificar este edificio cuando yo era joven. Entonces, esto, como Dios abrió la puerta para estar aquí estos años y ser una bendición, porque pintaron todo el edificio adentro, afuera, arreglaron los baños, cambiaron el piso, muchas cosas. Gracias a la ofrenda que nosotros estamos dando, hemos sido una bendición. Estoy agradecido. Y hay una parte de mí que no quiero abandonarlos, no quiero dejar de ser una bendición. Pero hay esa parte que sentimos que el Espíritu Santo está moviendo a nosotros, y no para tener un lugar mejor, porque en donde vamos está muy bonito el edificio, pero no es igual. Aquí tenemos más espacio, pero no es nuestro espacio. Pero no es eso. Es para tener un lugar que nosotros podemos ser uno en la misma visión, trabajar juntos en cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. No para estar cómodos o conformando en un lugar, sino esforzando de buscar las ovejas perdidas, las que todavía necesitan ser rescatadas, reconciliadas con Dios. Y esto será a través de ustedes, la iglesia, uniendo con Dios en esa misión. En este momento, la cosa que quiero pedir más que nada, que estamos orando porque no hemos firmado nada hasta el martes, probablemente será el día. Pero lo que quiero animarles a estar haciendo es orar, tomar un tiempo en tu corazón para comprometerse con Dios que quiere ser parte. Porque esto es un paso de fe de nuevo, con un propósito que ustedes pueden ser más una parte de la misión. Y les quiero invitar que en este momento que pónganse de pie, y que tomamos unos minutos el día de hoy de buscar su presencia. De examinar nuestro corazón. Y para preguntar a nosotros mismos, ¿por qué estoy aquí? Porque todos tenemos el testimonio. Estamos aquí porque Dios ha hecho su obra en nuestra vida. Amén. Estamos aquí por lo que Dios ha hecho. Nadie está aquí por lo que, mira, quién soy, lo que he hecho, lo que... No, ninguno de nosotros. Estamos aquí por la misericordia, la gracia de Dios. Estamos aquí porque Dios nos llamó, nos escogió, nos salvó, nos